Bien, pues como muchos de ustedes saben y lo tienen muy presente, Dios en su gracia nos ha dejado mediante su palabra todo lo necesario para la vida y para la piedad. Pero lo que en ocasiones perdemos de vista es de que esa vida abarca la vida presente y la vida por venir. ¿Okay? Por lo tanto, podemos tener un conocimiento, por así decirlo, real y suficiente sobre la eternidad futura, incluso el estado eterno. Y aunque no tengamos un conocimiento, por así decirlo, exhaustivo sobre el tema, esto no significa que no podamos tener un conocimiento verdadero de nuestro destino eterno. ¿Okay? Y de entrada se la suelto, ¿no? Porque hay mucha confusión al respecto, ¿no? Nuestro destino eterno, hermanos, se trata de un lugar real, de un lugar literal, tangible, en el que el pueblo de Dios morará para siempre. ¿Okay? Y en la cronología muy clara del libro de Apocalipsis, ya enfocando el lente en el estado eterno, este estado eterno ocurre al final del resto de los eventos proféticos futuros. ¿Okay? Y cuán precioso y esperanzador es saber que sin temor a equivocarnos, y escúchenlo bien, sin temor a equivocarnos, los sufrimientos de nuestro mundo actual darán paso al mundo glorioso que vendrá, que es el estado eterno. ¿Okay? Pero bueno, para ir avanzando, con la ayuda de Dios, hoy estaremos considerando algunos componentes acerca de lo que está por venir. Estaremos, noten cómo dije que estaremos considerando algunos componentes de lo que está por venir, porque es un tema que ni en lo más mínimo pretendo tratarlo de manera exhaustiva. Hermano, nos va a llevar toda la eternidad para estar contemplando lo magnífico del estado eterno, ¿no? Del Señor, ¿sí? Así es que, con la ayuda de Dios, estaremos considerando algunos componentes acerca de lo por venir que te animan a anhelar y a apreciar el estado eterno. ¿Ok? Y para dar estructura a nuestro tiempo juntos esta mañana, estaremos organizando nuestro estudio en base a tres componentes siguientes. ¿Están listos? ¿Sí? Número uno, consideraremos lo significativo de la escatología. Lo significativo de la escatología. Número dos, mencionaremos la secuencia de lo que está por venir. La secuencia de lo que está por venir. Y número tres, terminaremos tanto en este estudio como un día, los que somos creyentes, terminaremos en lo singular del estado eterno, en lo singular del estado eterno. Y digo si es que eres creyente, ¿no? Ya que como muchos de ustedes saben, he tenido la dicha, ¿no? El privilegio de ministrar en incontables y difíciles ocasiones a familias dolientes, ¿sí? Familias que han perdido a algún ser querido. Y es de mucho ánimo, ¿no? Y es esperanzador, aún en medio del dolor, cuando en verdad se sabe que el ser querido, por haber confiado en vida en Cristo, se encuentra ahora ante la presencia del Cristo glorificado, ¿no? como dice la Escritura, en ese asunto, ¿no? Dolemos, pero no dolemos como los que no tienen esperanza. ¿Ok? O en las palabras de Pablo, ustedes las han escuchado, muy conocidas, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Precioso, Filipenses 1:21, ¿no? Y si bien es cierto, hermanos, que en nuestro tiempo, no estoy hablando de aquí ahorita, sino en la era de la iglesia, que es en la época en la cual vivimos ahora, cuando un creyente muere, no pasa directamente al estado eterno. Ahorita vamos a ver eso, ¿no? Sino pasa a una especie de cielo intermedio al cual el Señor le llama el paraíso, ¿no? Al malhechor en la cruz le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, te voy a enviar un tanque de espera a ver qué he decidido contigo, sino hoy, como él había creído, el malhechor había creído en Cristo, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿cierto? Entonces, si bien es cierto que cuando una persona ahorita muere no pasa directamente al estado eterno, pero sí es cierto que un día esto dará paso para el estado eterno. Ahorita vamos a ver esa secuencia. Pero la idea es la misma, hermanos. El cielo eterno, es decir, el estado eterno, donde pasaremos los creyentes la eternidad, es el hogar futuro de todos los que han confiado en Cristo, los que han puesto su confianza en Él. Porque han puesto su confianza en aquel quien dijo en aquella cruz consumado es. Precioso. ¿Sí? Y hermanos, como ustedes saben, llevamos ya años estudiando acerca de Cristo. E incluso llevamos algunas semanas, ¿no? Enfocando el lente en su estado glorificado. ¿Sí? Y hemos venido detallando cuestiones de lo que está por venir, ¿cierto? ¿Sí? De aquello que aún se ha de cumplir. Y algo a lo cual los teólogos le llaman escatología. Escatología es una palabra elegante. Y quizás nos podríamos preguntar, ¿será necesario pasar tanto tiempo estudiando acerca de la eternidad futura, contemplando al Cristo glorificado? Y la respuesta es un rotundo sí. ¿Ok? Y con esto nos adentramos en nuestro primer punto de esta mañana, al cual llamémosle lo significativo de la escatología. Lo significativo de la escatología. Les recuerdo que estamos hoy, con la ayuda de Dios, estamos considerando algunos componentes acerca de lo que está por venir, que te animan a anhelar y a apreciar el estado eterno. Lo significativo de la escatología, ¿a qué nos referimos con escatología? Bueno, es una palabra, como dije ahorita, fancy, elegante, que proviene de la palabra escatos, que significa último, fin o final, ¿sí? Y la escatología, sí, lisa y llanamente se refiere al estudio de las últimas cosas, ¿ok? Y si nos preguntamos, ¿será relevante la escatología para el cristiano individual y para la iglesia? Y bueno, de entrada, y les voy a responder ahí en partes, pero de entrada y de mayor importancia, escuchen, es el hecho de que los acontecimientos futuros están estrechamente, por así decirlo, relacionados con el carácter de Dios. Con el carácter de Dios. ¿Y cómo es esto? Preguntarán. Bueno, porque a diferencia de nosotros los humanos, que somos imperfectos y limitados, y a veces prometemos pero quedamos mal, sea todo Dios, todo hombre mentiroso, pero sea Dios veraz, ¿cierto? Dios, hermanos, quien es todopoderoso, quien es omnisciente y controla todos los detalles del universo, Él sabe y asegura exactamente lo que quiere que ocurra. Y no hay quien lo pueda estorbar. ¿Ok? Y hermanos, sin duda alguna, tales verdades son sumamente reconfortantes para los cristianos, ¿no? Ya que sabemos que los propósitos de Dios se cumplirán. ¿Ok? La justicia prevalecerá y la maldad será, por así decirlo, derrotada porque Dios está en completo control de principio al fin. Incluso de manera personal, ¿qué ha prometido el Señor? La obra que inicié en ti, la terminaré hasta el día de Jesucristo, ¿no? No nos va a dejar a medias, como a veces nosotros dejamos las cosas a medias, ¿no? Algunos de ustedes, sé que varios de ustedes aquí, han estudiado un poco acerca del tema de la consejería bíblica, ¿ok? Y dos puntos esenciales y fundamentales cuando se trata con un aconsejado es la importancia de dos cosas, ¿no? Primeramente, de asegurarle al aconsejado que la palabra de Dios es suficiente. Suficiente para todo asunto del alma, ¿ok? Y número dos, es importante subrayar ante el aconsejado que ante la palabra de Dios, que la palabra de Dios provee para nosotros esperanza, ¿ok? Esperanza. Romanos 15:13, y el Dios de esperanza, dice, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Lindo, ¿no, hermanos? Hermanos, el Espíritu Santo, quien es el autor de la palabra de Dios, ¿sí? Mucha esperanza nos provee allí en su escritura, ¿sí? Al revelar tanto acerca de la escatología, ¿no? Mucho, ¿sí? De aquello mejor que le espera al creyente, hermano. Como creyente, no te creas la mentira, tu mejor vida no es ahora, es después, ¿ok? Y escucha, ¿no? Es la bendita esperanza que ha encendido los corazones de los creyentes a lo largo de todas las generaciones de la historia de la iglesia, ¿no? Hay un autor que ustedes quizás lo han leído o han escuchado de él, un hombre de Dios de antaño, C.S. Lewis. C.S. Lewis escribió un libro muy, muy conocido que se llama, en inglés, Mere Christianity, mero cristianismo, creo se traduce al español. Y él escribe algo muy, muy aleccionador, ¿no? Miren, escuchen, dice, lo voy a citar, dice, si lees la historia, dice, descubrirás que los cristianos que más hicieron por el mundo presente fueron precisamente los que más pensaron en el mundo siguiente. Y no termina ahí. Dice, es desde que en gran medida los cristianos han dejado de pensar en el otro mundo que se han vuelto tan eficaces en este mundo. ¿Sí? Ahora bien, si nos preguntamos, ¿será importante el tema de la eternidad futura? Bueno, creo que hasta la pregunta es necia, ¿no? Como luego decimos. Porque escuchen, cuando la iglesia no tiene un concepto correcto de las cosas futuras, la iglesia corre el riesgo de perder su rumbo, ¿okay? De perder la vista de cuál es su verdadera misión. ¿Ok? Por ejemplo, ahí les va, ¿eh? Si uno, por ejemplo, cree que, como algunas corrientes creen, que es la iglesia en lugar del Señor quien instaurará el reino milenial, y como vieron, no sé si la semana pasada o creo se estudió acerca del reino milenial, en el reino milenial, como no va a haber hambre, entonces, la iglesia agarra y se enfoca principalmente en lo que es conocido como los ministerios de misericordia. ¿Qué son los ministerios de misericordia? De dar comida a los hambrientos y de poner abrigo a los destituidos, ¿sí? ¿Okay? Y entonces, hermanos, esto tendrá un tremendo impacto en la forma en que la iglesia distribuirá sus recursos limitados. ¿Ok? En cambio, cuando la vida de la iglesia está motivada por la esperanza y el hecho de que por lo que murió Jesús es para comprar para los pobres y para los hambrientos el precioso privilegio de escuchar el Evangelio, de escuchar el testimonio de la persona y obra de Cristo, de su muerte, sepultura y resurrección, y que al arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo podrían ser parte de una eternidad futura con Cristo, hermanos. Esto va a impactar en gran medida la manera en que la iglesia se maneja, opera. ¿Ok? Ahora bien, no me malentiendan, porque algunos me están viendo raro. ¿O será porque estoy raro yo? Es que no traigo anteojos, pero a todos los veo muy bien. Porque pensé que estábamos en el milenio por algún momento, que todos se veían muy bien. Pero esto no significa, hermanos, que la iglesia no deba dar de comer al hambriento, que no deba participar en los ministerios de misericordia, pero siempre y cuando esto sea una herramienta para amar a los que están fuera de la iglesia y como medio para abrir oportunidades para compartirles su verdadera necesidad, que es el perdón de todos sus pecados. ¿Sí me explico? Sin embargo, si se realizan de forma aislada, las obras del ministerio de misericordia van a tener poco o nada que ver con el avance del reino. Y que es a través de la proclamación fiel del evangelio, ¿no? Ustedes han escuchado, muchos ministerios se enfocan en hacer pozos, en dar comida, que está bien, pero lo demás lo tiran por la ventana. ¿Sí? Entonces, hermanos, el Señor en su gracia y misericordia, Él salva a personas de la potestad de las tinieblas y las traslada al reino de su Hijo amado, ¿no? En quien hay redención y perdón de pecados. Ustedes lo han leído, Colosenses 1:13, si no me equivoco. Y entre muchas otras cosas, hermanos, lo significativo de la escatología yace en que la eternidad futura, en esta eternidad futura, el reino será instaurado por Jesucristo cuando Él vuelva a la tierra. ¿Ok? Y aunque parezca obvio, hay que tener en cuenta que el reino lo instaurará Dios y no las personas, no la iglesia. Y digo esto porque algunas posiciones escatológicas creen que es la iglesia la que va a instaurar el reino milenial en vez de Dios. Por eso el enfoque de muchas iglesias es involucrarse en la política, involucrarse en los misterios de misericordia. Ahora, no estoy diciendo que es malo que un cristiano se involucre en la política, no me malentiendo, no dije eso. Pero cuando ese es el enfoque, tenemos un problema, ¿no? O sea, debemos orar por los gobernantes, ¿cierto? Pero bueno, hermanos, es Dios quien va a instaurar el milenio. Y ahora bien, esto no desmerece, hermanos, el hecho de que la iglesia sea una fase importante del programa del reino. Un reino, hermanos, el cual va a estar entre ambas venidas de Cristo, ¿no? ¿Sí? Y ahorita vamos a hablar más de eso, ¿sí? Pero así es que a medida que la iglesia, hermanos, abraza una escatología correcta, comprenderá que se le ha encomendado una misión principal, ¿sí? Una misión única en la era actual, ahorita, en anticipación, del regreso de Jesús para gobernar a las naciones, que eso lo vieron la semana pasada, me imagino, con el reino milenial. Y mientras tanto, ¿no? La iglesia, consciente de esto, de que su encargo en el presente es llevar el evangelio a todas las naciones, porque esa es la gran comisión. Sí, Mateo 28, 19 al 20. Y hermanos, tal y en parte hemos visto en esta serie los domingos pasados, y alentados, ¿no?, y conducidos por la forma en que culminarán un día las cosas, ¿no? La iglesia seguirá adelante con su misión, aunque se enfrente ante dificultades, persecuciones en esta era, ¿no? Y aquí lo vivimos muy, muy marcado en esta iglesia durante el COVID y todo eso, ¿no? Pero, y eso no es nada para lo que otros lugares sufren, ¿no?, por el evangelio, ¿no?, personas perdiendo su vida y demás, ¿no? Pero hermanos, escuchen, ¿no? Cuando Cristo regrese, la recompensa a su iglesia fiel y perseverante, hermanos, será masiva. O sea, incalculable. Ya que se le concederán incluso posiciones de autoridad en su reino, gobernando la nación, algo que vieron, si no me equivoco, la semana pasada, ¿sí? Y tal como años atrás nos enseñó uno de mis queridos ahí maestros aquí en el seminario, que ya hace rato desde que el arca, yo estudié acá, pero me encantó lo que dijo, ¿no? Y lo voy a citar, dijo él, el compromiso radical para con Jesús ahora conduce a una recompensa asombrosa en el futuro. ¿Ok? Pero bien, hermanos, es alentador esto, ¿no? Pero continuando con lo significativo de la escatología, ¿no? Tu teología del fin de los tiempos es un tema importante, ¿no? Ya que no solamente trata del futuro a nivel iglesia, a nivel general y corporativo, como hemos hablado en las últimas semanas acerca del rapto, de la tribulación, de la segunda venida de Cristo, del reino milenario, etcétera, ¿no? Sino que escucha, ¿no? Y les digo esto con como luego dicen ahí, con el corazón en la mano, ¿no? La escatología concierne también el bienestar eterno o el no bienestar eterno de personas e individuos, ¿ok? Por decirlo de manera franca, ¿no?, y directa, hay que decir, ¿no?, en lo que concierne a la escatología, que la eternidad futura no terminará bien para todos, ¿ok? No acabará bien para todos, ¿sí? O sea, te ruego que escuches, ¿no?, porque es importante. El final de la historia importa, la eternidad futura importa, porque tendrá un impacto en donde los individuos finalmente terminarán eternamente, valga la redundancia, ¿sí? Y tal y has escuchado en estos domingos pasados, ¿no?, la verdad de que es aún más seguro que el hecho de que la noche sigue al día, es muy seguro que al final la maldad será derrotada, ¿sí? El reino de Dios será establecido sobre la tierra y Cristo juzgará a los muertos incrédulos en el gran trono blanco, ¿no? Creo lo vieron la semana antepasada, eso. Pero en las misericordias y la gracia de Dios, hermanos, esto sirve como advertencia, hermanos. Dios es un Dios misericordioso, es un Dios de advertencia, ¿no? Y esto sirve de advertencia, ¿no? Que el juicio se acerca un día, ¿sí? El juicio se acerca para aquellos que no han puesto su confianza en Cristo, ¿sí? Y Dios en su misericordia, en su gracia, llama, ¿no?, a los incrédulos, huye de la ira de Dios, dice Lucas 3:7, ¿no? Dice, cree en el Señor Jesucristo, que el terrible día del Señor no le sobrevenga de repente, dice 1 Tesalonicenses 5, 2 al 3, ¿sí? Y escucha, ¿no?, si estás aquí esta mañana, ¿no?, y no has puesto tu confianza en Cristo, te ruego, como dice la Escritura, reconciliaos con Dios, ser reconciliado con Dios. Dios es un Dios quien se deleita en perdonar. Él no desea la muerte del impío, dice su palabra, pero viene un día en el que tiene que juzgar. Como dice la Escritura, no tendrá por inocente al culpable. O sea, él no puede comprometer ninguno de sus atributos, ¿no? Simplemente está siendo paciente ahorita, no deseando que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, ¿no? Cristo, ¿no? Te ruego, ¿no? Que vengas a Él, ¿no? Si no le conoces, si vienes a Él de manera humilde, de manera contrita, Él ha prometido que no te echará fuera. Es lindo, ¿no? Venid a mí los que estáis cargados y cansados, dice la Escritura. Es lindo ahí el texto, hermanos, muy alentador. Si no conoces al Señor, ven ahora, ¿no? Porque el regreso de Cristo es inminente, ¿no? Ahorita lo vamos a ver un poquito más. Pero, hermanos, qué bendición es la seguridad que da la palabra de que para el creyente, para aquellos que han puesto su confianza en el Rey venidero, Jesucristo, ¿no? El único en quien hay salvación. El estudio de la escatología, la palabra de Dios, representa no un pozo de agua, como a veces se enfoca el ministerio en hacer eso, que no está mal, pero acá esto, el estudio de la escatología provee un pozo, un manantial, ¿no? De desbordante y refrescante aliento para el alma del creyente. Es lindo, ¿no? Y advertencia incluso para el creyente y para el no creyente, ¿sí? Y no solo eso, sino que a medida que los cristianos vivimos, hermanos, por la gracia de Dios, anticipando el regreso de Cristo, esto resultará inevitablemente en una manera distinta de vivir, una manera cada vez más santa en la práctica, ¿sí? O sea, nosotros, a los creyentes se nos llama santos porque hemos sido declarados justos gracias a lo que Cristo hizo por nosotros, ¿cierto? Es algo inmediato. O eres santo en ese sentido, penalmente hablando, o no. Pero también saben que en la práctica el Señor nos está conformando cada vez a la imagen de Cristo. Ninguno aquí hemos llegado. Y nuestra santidad práctica, por la gracia de Dios, dice la Escritura que es como la luz de la aurora que va en aumento, ¿no? Y no llegamos hasta que estemos en gloria, ¿no? Pero el estar pensando, considerando aquello que está por venir, cuestiones escatológicas, nos va a ayudar a que nuestra santidad práctica avance, ¿sí? Y no es que yo me lo invente, sino 1 Juan 3, 2 al 3, es muy claro al respecto, ahí para que lo puedan leer en su casa. Así es que mientras como individuos, hermanos, perseveraremos a través de la vida en medio de un mundo caído, incluso, ustedes no me dejarán mentir, a veces luchamos con nuestra propia naturaleza, ¿no? A los residuos de nuestro viejo hombre. Hay luchas y demás. Y qué bendición, ¿no? Que Dios ha prometido, 1 Corintios 10, 13, ustedes conocen el texto, que Él nos dará la salida, ¿no? Vendrá la tentación, pero Él es fiel para dar juntamente la salida, ¿no? Pero es una realidad, ¿cierto? Que hay lucha con los residuos antiguos, ¿no? Que persisten incluso en nuestra propia vida, ¿no? Pero la escatología, hermanos, provee esperanza. Provee esperanza de que un día el pecado no estará jamás presente, ¿no? Ya no será más. La muerte será derrotada, ¿no? De manera definitiva, ¿no? Vendrá una restauración completa, ¿sí? Tanto física como espiritual, ¿no? ¿Sí? Y en la presencia de Cristo glorificamos, en la presencia del Cristo glorificado moraremos para siempre, ¿no? Es lindo, ¿no, hermanos? Y a medida que nosotros, ¿no? La iglesia, comprendamos mejor la escatología, esto nos ayudará incluso a la evangelización, ¿sí? A través de la cual más personas serán traídas al reino por su gracia, ¿no? Nosotros somos menos pies hermosos, instrumentos. Así es que escuchen, al final del día, ahí les va, aunque la escatología es lo último, está lejos de ser lo menos importante. Aunque la escatología es lo último, está lejos de ser lo menos importante, ¿no? Así es que estamos hoy considerando algunos componentes acerca de lo que está por venir, que te animan a anhelar y a apreciar el estado eterno. Vimos ya lo significativo de la escatología. Pasemos ahora o mencionemos brevemente la secuencia de lo que está por venir. La secuencia de lo que está por venir. Según podemos apreciar principalmente en el libro de Apocalipsis y en otros también, y tal y hemos visto en parte en domingos pasados, la secuencia o cronología de lo que está por venir describe un periodo venidero de tribulación. De tribulación. Capítulo 6 al 18 de Apocalipsis, ¿no? No sé si lo vimos ya en clases pasadas acá, pero bueno. Pero antes del periodo de la tribulación ocurre el rapto. ¿Sí? Rapto es una palabra que en griego significa quitar o arrebatar de manera repentina, ¿sí? Y esto lo vimos, sí, lo vimos hace unos domingos, ya lo recuerdo que lo vi en el calendario de lo que se enseñó acá. Lo vimos hace unos domingos en 1 Tesalonicenses 4:17, por ejemplo, y el evento del rapto también lo vimos en 1 Corintios 15, 51 al 52, ¿ok? Y hermanos, siendo honestos, hay que ser honestos con el texto. No los leo por falta de tiempo, pero porque ya los vimos antes. Pero si bien las escrituras apuntan a un rapto que viene en el futuro, por eso le llamamos un rapto escatológico, porque tiene que ver en el futuro. Ninguno de estos dos textos que les acabo de mencionar contienen indicadores cronológicos explícitos que nos dicen cuándo exactamente va a ocurrir el rapto. ¿Sí? Entonces, si nos preguntamos, pero oye José, ¿cómo es que llegamos a la conclusión de que el rapto de la iglesia ocurre antes de la tribulación? Bueno, pues es muy buena pregunta, ¿sí? Nosotros aquí en Grace y en el seminario en sí, en lo que la doctrina que se abraza, se auspicia, ¿no? Creemos que el rapto ocurre antes de la tribulación por varias razones, ¿ok? Hay un montón, pero nomás les voy a comentar unas cuantas aquí. Primero, y lo más importante es de que el pretribulacionismo, es decir, la postura de que el rapto ocurre antes de la tribulación, es la postura que tiene el mayor apoyo bíblico. ¿Ok? Por ejemplo, ahí les va. Apocalipsis 3:10. El Señor Jesús, en Apocalipsis 3:10, claramente declara que la iglesia será removida antes, subrayan ahí, antes de la hora de prueba que viene sobre toda la tierra. ¿Ok? Refiriéndose a la tribulación. ¿Ok? Lo mismo vemos en 1 Tesalonicenses 1:9 y 10, donde Pablo escribe que los creyentes tenemos el privilegio de servir al Dios verdadero, ¿sí? Y dice, y esperamos de los cielos a su Hijo Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahí está. ¿Ok? Y por si fuera poco, o sea, para que amarre, decimos en el rancho, otra razón por la cual creemos que el rapto ocurre antes de la tribulación es debido a que a la iglesia, hermanos, para nada se menciona en Apocalipsis capítulo 6 al 18, que dijimos y describe la tribulación. En otras palabras, en Apocalipsis capítulo 6 al 18, que hablan de la tribulación, la iglesia brilla por su ausencia. ¿Ok? Porque imagínense ustedes, hermanos, el término para iglesia, es interesante esto, ¿no? El término para iglesia se utiliza 19 veces, 19, en capítulos 1 al 3 de Apocalipsis. Tremendo, ¿no? Pero en ninguna parte de capítulo 6 al 18 se vuelve a mencionar la iglesia. Y bueno, por estas y chorrocientas más razones, bueno, cuando menos más de media docena, creemos que el rapto viene antes de la tribulación, ¿ok? Así es que en secuencia tenemos el rapto de la iglesia y enseguida se desata el periodo de la tribulación, ¿ok? Un periodo de juicios divinos acerca del regreso de Jesucristo, antes del regreso de Jesucristo, perdón, y este periodo de tribulación durará 7 años, según Daniel 9:27, ¿sí? Ahora, dicho periodo de tribulación culmina con el regreso de Jesucristo a la tierra, ¿ok? Capítulo 19 de Apocalipsis. Tras el regreso de Jesús a la tierra, se produce un reinado de 1,000 años de Jesús y de sus santos sobre toda la tierra. Capítulo 20 de Apocalipsis ahí. Así que solo como una nota al margen, con respecto a la secuencia de lo que está por venir, desde nuestro punto de vista, la segunda venida de Jesús ocurre en dos fases. No se me confundan, ¿eh? Hay dos venidas de Jesucristo, la primera ya ocurrió y esperamos la segunda venida. Y esta segunda venida ocurre en una especie de dos fases. ¿Estamos? Sí, ok. Primero, y es por ello que la Escritura insta de que hoy es el día de salvación, porque en cualquier momento podría incluso ocurrir hoy, en este momento, cuando sea. Pero solo Dios conoce el tiempo, ¿no? En cualquier momento Jesús podría descender del cielo para arrebatar a su iglesia. Cualquier momento, ¿sí? En el aire, en el cielo, durante la... Y luego estar con el Señor durante esos 7 años de tribulación, ¿sí? Y el propósito de esta venida de Jesucristo, esta primera fase de su segunda venida, es una especie de misión de rescate. ¿Y por qué digo misión de rescate? Porque es para evitar que su iglesia experimente la ira divina que se desata en la tribulación. ¿Estamos? Ok. Y una segunda fase de la segunda venida de Cristo es el regreso personal y corporal de Jesús a la tierra para establecer aquí su reino, a lo que le llamamos el milenio. ¿Okay? ¿Qué es el milenio? Bueno, el milenio es el reino venidero de 1,000 años de Jesús y sus santos en la tierra después de esta era presente y más específicamente justo después del regreso de Jesús después de la tribulación. ¿Okay? Es por ello, hermanos, que escuchamos el término asociado con esto, un término elegante, lo conocemos aquí en Grace y muchos círculos teológicos, se conoce como el premilenialismo. Creo ya lo vieron ustedes quizás a fondo, pero nomás lo explico de pasada. Ya que según vemos en la Escritura, Jesús regresa a la tierra justo antes del milenio. Por eso creemos en el premilenialismo, ¿no? Como un reino así es el primilenismo, creemos que Jesús regresa a la tierra justo antes, por eso creemos que es un premilenialismo, ¿ok? Y a veces, para confundirlos más, a veces se habla del milenio como un reino intermedio. ¿Qué quiero decir con esto? Es un reino entre la era actual y el estado eterno. ¿Ok? ¿Sí? El milenio todavía no ocurre. Va a ocurrir después, pero va a ocurrir antes del estado eterno a donde vamos ahorita. Bueno, a donde vamos todos los creyentes un día también. ¿Ok? Pero bueno, continuando con la secuencia de lo que aún está por venir, Dijimos que después de la era actual, o sea, de la era de la iglesia en la que vivimos ahorita, viene el rapto, después la tribulación, y al final de la tribulación tenemos la segunda venida de Jesús, que establece su reino de 1,000 años literales. Son 1,000 años literales, ¿no? El texto no tiene por qué darnos razón de espiritualizar esa cifra. Es muy directo el texto, ¿no? Y al final del milenio, Satanás es liberado, porque durante el milenio Satanás está atado, y ustedes saben que ahorita Satanás no está atado, ¿sí? Creo que lo vieron eso con Manny, me imagino, no sé, pero hay corrientes escatológicas que dicen eso. Pero bueno, esa es otra historia. Pero al final del milenio, Satanás es liberado de su encarcelamiento en el abismo y lidera una rebelión final, intencionada. ¿Qué? Entonces, dicho sea de paso, rapidito, hermanos, esto nos muestra también, y se me acaba de venir a la mente, es peligroso, el problema no es Satanás, el problema es el corazón del hombre. ¿Sí me explico? Porque imagínense, Satanás estuvo atado y aún así hay una rebelión. No más para que mucha gente escuche, ¿no? Incluso uno lo puede hacer. Somos buenos para echarle la culpa a otros y hasta a Satanás. Pero bueno, nada más quería aclarar eso. Pero hermano, al final del milenio, Satanás es liberado de su encarcelamiento en el abismo y lidera una rebelión final intencionada, ¿no? Y los implicados en esta rebelión, hermanos, son inmediatamente destruidos con fuego del cielo. Y Satanás es enviado al lago de fuego para siempre, según Apocalipsis 20, 7 al 10. ¿Ok? Y hermanos, ustedes saben, todo, pero todo, redunda para la gloria de Dios. Y la rebelión no es la excepción. ¿Ok? Incluso la nuestra, ¿no? Si no nos guarden, ¿no? Pero porque esta rebelión satánica, Dios de manera espectacular la contrarresta con la mano en la cintura, como lo decimos. O sea, él muestra un despliegue de poder contra esta maldad antes de que tenga lugar el gran trono, el juicio del gran trono blanco, que lo vieron también, creo, la semana antepasada, Apocalipsis 20, 11 al 15. Y bueno, y después de todo esto, hermanos, después, por fin llegamos, después tendrán lugar las glorias del estado eterno. Apocalipsis 21 al 22, versículo 5. ¿Sí? Ahora bien, pasen por favor conmigo ahí a Isaías, Isaías 65. Al estudiar la eternidad futura, hermanos, es importante entender que el estado eterno, Isaías 65, ¿no? Es importante entender que el estado eterno no es igual al reino milenial, ¿ok? Y el reto a veces con los en el Antiguo Testamento, los profetas. Lo comentaba con alguien ahorita, es de que nosotros, hermanos, tenemos el privilegio de que el Señor nos ha dado revelación progresiva, ¿no? Nosotros tenemos todo el canon, tenemos ese gran privilegio de tener una Biblia en nuestra mano. Increíble. Pero imagínense, los profetas en ocasiones escribían profecías guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Y hacían profecías donde en un versículo están hablando de la primera venida de Cristo y en el que sigue están hablando del milenio y en la que sigue están hablando del estado eterno. Es increíble, ¿no? Pero así es. Pero nosotros tenemos esa dicha de tener todo el canon que nos ayuda a poder desembarañar, por así decirlo, pero no, es una palabra mala porque la palabra es perspicaz, es clara, pero para mí, mi mente a veces es limitada. El problema no es la palabra, el problema a veces somos nosotros, ¿cierto? Pero El punto es que hay que entender que el estado eterno no es igual al reino milenial, ¿ok? Porque incluso varios pasajes del Antiguo Testamento apuntan, ahí les va, a un reino intermedio, que se está refiriendo al reino milenial, a un reino intermedio que es mucho mejor que esta era presente, ¿ok? Pero aún no es perfecto como el estado eterno, ¿ok? Por ejemplo, en Isaías 65, versículos 17 al 25, se predice un tiempo de incomparable prosperidad, de paz, de armonía de la creación. Hermano, ¿habrá armonía entre los de El Salvador y los de Guatemala, los de Argentina y los de todo? Es increíble, la escritura lo dice, ¿ok? Pero, hermanos, pero a final de cuentas, esa era de la cual habla Isaías 65, 17 al 25, por mucha armonía que hay, incomparable prosperidad, paz, pero será un tiempo en el que aún existe la posibilidad de muerte. Miren conmigo 65, versículo 20, un versículo nada más. Dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. En otras palabras, si alguien muere a los 100 años, será considerado como que murió muy temprano. Y ahorita no es así, ¿cierto? Ahorita si alguien muere a los cachichén, o sea, es tremendo, ¿no? O sea, como que, oye, pues, ¿qué tomabas? Y vemos videos en YouTube. Oye, no, que mira, que este ya descubrió, que es que come esto. ¿Cómo? Hermanos, Dios tiene nuestros días contados, ¿cierto? Pero si alguien ahorita muere a los 100, es como longevo, ¿no? ¿Esa es la palabra? ¿Longevo? Pero overtime dice aquí, hermano. Pero... En Isaías 65:20, refiriéndose al milenio, si alguien muere a los 100 años, dice, si un pecador muere a los 100 años, será maldito. En otras palabras, murió temprano. ¿Sí? Y hermanos, ahí les va. La razón por la que Isaías 65:20 apunta hacia un reino terrenal milenial, venidero, es que las condiciones allí descritas no corresponden a esta época, ya dijimos. Ahorita, si alguien muere a los 100, duró, ¿verdad? Entonces, no corresponden a la época actual, lo que leímos en Isaías, en la que la época actual, ¿cuál es la esperanza de vida según la escritura? 80 años, ¿cierto? Si alguien dura 80, ya la armó. Sí, sí. Pero hermanos, lo que leímos en Isaías 65 tampoco corresponde con el estado venidero, el estado eterno, donde el pecado no existirá y la muerte morirá. ¿Sí? Y esto nos lleva a nuestro último punto, el cual llamémosle lo singular del estado eterno. Lo singular del estado eterno. Les recuerdo que estamos considerando hoy algunos componentes acerca de lo que está por venir que te animan a anhelar y a apreciar el estado eterno. Vimos lo significativo de la escatología, mencionamos la secuencia de lo que está por venir y terminaremos en lo singular del estado eterno. Y yo de niño, y hasta mis años de adulto joven, que no hace mucho, es que me salen canas, hermano, pero no le crean ahí. Yo crecí en la ciudad mexicana norteña de Ciudad Juárez, Chihuahua, ¿ok? Y dicha ciudad tenía un valle, ¿ok? O lo tiene, perdón, aún. Al cual se le llamaba el Valle de Juárez. Muy profundo esto, ¿verdad? Sí, el Valle de Juárez. Y por el Valle de Juárez pasa, porque todavía está ahí, pasa una carretera casi paralela al Río Grande, que ahora ni parece río ni parece grande, que en parte, muchos de ustedes saben, marca la frontera de Chihuahua y Texas, ¿no? O México y Estados Unidos, ¿sí? Y a lo largo de dicha carretera había pueblitos muy chiquitos, ¿ok? Pequeñitos ahí. Y poquito después de donde termina dicha carretera, había un pueblito justo pegado al río, ¿no? Hasta recuerdo que íbamos a pescar ahí, al cual le llaman Bosque Bonito. Y yo le apodé el pueblito de las dos mentiras, porque ni es bosque y ni es bonito. Sí, pero pasa un río ahí y medio ahí sale un pinillo ahí, ¿sí? Pero justo, hermanos, justo donde termina la carretera del Valle de Juárez, hay un pueblito cuyo nombre es El Porvenir. Así se llama, El Porvenir. Y por eso se llama la carretera Juárez Porvenir. Porque es como dura como una hora si voy a una velocidad normal en un auto. Y ahí les va lo interesante, hermano, es que al buscar yo en Google ahí, o sea, Google todo lo sabe y lo que no lo inventa, al buscar yo en Google a dicho pueblito ahí, y para ver, yo quería saber por qué es que le pusieron así al Porvenir. Dije, ¿tendrá que ver con la escatología? Usted sabe, me puse a pensar ahí. Pero se me hizo interesante que ni en Google ni en Wikipedia aparece el pueblito El Porvenir. Aparece un pueblito El Porvenir allá en Chiapas, pero el norteño, Naranjas. Sí. ¿Sí me explico? En otras palabras, para Google, el pueblo de El Porvenir es casi por así, como decimos, un cero a la izquierda, ¿cierto? Y yo creo que ni a pueblo bicicletero llega. O sea, recuerdo que alguien decía, un amigo decía que son pueblos de primera, porque si metes el cambio en segunda ya te saliste del pueblo. Así decía, ¿no? Ya te saliste ahí. Y hermanos, comento esto, ya que tal y hemos comentado en nuestros primeros dos puntos, ¿no? Lo significativo de la escatología y la secuencia de lo que está por venir. Esto del pueblito bicicletero, ¿no? En parte, pensándolo un poco, nos ilustra que si bien muchas discusiones, por ejemplo, sobre la escatología se centran en el rapto, en la tribulación, hay una gran discusión sobre el milenio, un montón de posturas, etcétera. Pero lamentablemente, el estado eterno a veces pareciera un cero a la izquierda. O sea, como que a veces queda fuera de una consideración más marcada, ¿no? Por así decir, digámosle así. Y eso es que a veces pensamos que el estado eterno es algo efímero, es algo que nuestra mente no... Es algo meramente ideal, pero ya dijimos desde el principio, es un lugar real. ¿Sí me explico? Y es por ello que a este último punto le he denominado lo singular del estado eterno. Hermanos, el estado eterno es extraordinario, ¿sí? En el buen sentido de la palabra, ¿sí? Es especial, ¿no? Y por lo tanto había de entusiasmarnos, ¿no? Como ustedes saben, ¿no? Vivimos en un mundo caído y a menudo experimentamos sus efectos, ¿no? O sea, desastres naturales, desastres ocasionados por hombres, que a veces se confunde cuál es cuál, ¿sí? Hay la muerte de un ser querido, ¿sí? Oramos por nuestra hermana María ahorita, ¿no? Que perdió a su hijo y demás. Y gracias por estar orando por ella, ¿no? Es algo muy difícil, ¿no? Ni podemos empezar a imaginarlo, ¿no? Hay corrupción gubernamental. Hay corrupción de muchos índoles, ¿no? Incluso, lo comentamos ahorita, ¿no? Luchamos contra nuestra propia corrupción. Y hermanos, y es ante tal panorama, a veces tan retador y a menudo colmado de aflicción, que es bueno y alentador para el alma pensar en nuestro destino final. ¿Okay? Y es en los cielos y la tierra nueva donde pasaremos la eternidad. Hermanos, Dios quiere que seamos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Entonces, la verdad abarca toda la palabra de Dios. O sea, que tengamos hasta donde es posible con la revelación que se nos ha dejado un concepto correcto de lo que viene, ¿no? De dónde pasaremos por siempre, ¿no? Y ahora bien, sin tener nada en contra de ninguno de los eventos proféticos futuros, ¿ok? No me malentiendan, ¿no? Que aún están por cumplirse. Si lo pensamos un poco, ¿no? Imagínense, aún el reino de 1,000 años, por largo que es, por largo que sea, ¿no? Es significativamente menor que la eternidad, ¿cierto? Sí, porque incluso 1,000 años no representan sino una gota de agua en el ancho y profundo mar de la eternidad. Y ahora no quiero hacer menos el milenio porque tenía sus propósitos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es de que en el principio al primer Adán se le encargó que gobernara la tierra y al hombre, sojuzgarla, decía a trabajarla. No se ha podido hacer de una manera perfecta. Entonces viene el segundo Adán y él lo va a hacer en 1,000 años. No porque requiere 1,000 años, sino porque así lo quiso el Señor. Sí, hay muchos paralelos, hermanos, entre la Escritura es increíble, ¿no? Pero, y sin temor a equivocarnos, hermanos, es sin rival lo singular del estado eterno. ¿Okay? Es sin rival lo singular del estado eterno. Y de entrada es así, ya que imagínense, el milenio ha pasado, por ejemplo. Supongamos que ya estamos ahí en el estado eterno, ¿no? El milenio ya pasó. El juicio del gran trono blanco ya tuvo lugar. O sea, Satanás y los incrédulos han sido arrojados al lago de fuego para siempre. ¿Y entonces qué queda? El estado eterno. O sea, a todos los que han puesto su fe en Cristo les aguarda un destino glorioso, ¿sí? Pues los santos de Dios vivirán en una tierra nueva con acceso directo a Dios que morará en íntima comunión con los suyos, ¿no? Apocalipsis 21:1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Qué? Segunda de Pedro 3:13 dice, igual hace referencia a lo que todo creyente está anticipando en última instancia, ¿no? Segunda de Pedro 3:13 dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, ahí está el carácter de Dios, ¿cierto? Según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, ¿no? Lindo, ¿no? Hermanos, sé que esto es súper fundamental, ¿ok? No quiero ofender la inteligencia de nadie acá, pero es bueno que a menudo lo escuchemos en voz alta, ¿sí? Para el creyente, la esperanza y el destino definitivos y aquello a lo que anhelamos no es el cielo actual, sino la tierra nueva, ¿ok? Y, hermano, esta tierra un día será renovada, ¿ok? Hay un debate entre si será renovada o aniquilada. yo soy más de la idea de que será renovada. Y creo que el pastor Josías el otro día habló de que ya no se va a crear ex nihilo, o sea, de la nada, sino de lo que ya hay. Y aparte porque los textos bíblicos es lo que más apoyan, pero hay, no me malentiendan, hay gente piadosa y de Dios que cree que será totalmente deshecha y hecha nueva. Pero será renovada, ¿sí? Mateo 19, 28, ¿no? Habla de la regeneración, se refiere a rehacer algo que estaba desfigurado. Así nos va a pasar a nosotros. Porque nosotros, nosotros estamos hechos a la imagen de Dios, pero esa imagen está desfigurada, mas no destruida completamente. Solo el hombre, ustedes saben, hace poquito celebramos a Clayton Erb, el ministro de música de 42 años. El tipo era un genio en la música. O sea, una bendición el hombre. Hermanos, un orangután no puede hacer eso. No es que lo esté comparando con un orangután, no le van a decir. Pero, ¿sí me explico? O sea, solo el hombre está hecho a la imagen de Dios, aunque está viciada, pero está allí y será restaurada. Y dice la Escritura, creo Romanos 8, dice, toda la creación gime. Y toda la creación es toda la creación, que va a ser renovada un día. Es lindo, ¿no? Entonces, Colosenses, ahí en Colosenses, Pablo dice en Colosenses 1:20, refiriéndose a Cristo, dice, y por medio de Él, o sea, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, dice. Todas las cosas son todas las cosas, ¿sí? Así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de cruz. Es precioso, hermanos. Y Hechos 3:21 habla lo mismo, la restauración de todas las cosas, ¿no? Va a haber una restauración preciosa, ¿no? Y muy importante, hermanos, la nueva capital de la nueva tierra será Jerusalén. Y hermanos, les dije al principio, no estamos cubriendo todo el estado eterno de manera exhaustiva, porque sé que viene un día en que lo vamos a hacer, bueno, en el cielo, pero aquí también. O sea, sé que todavía no terminamos, si no me equivoco, con el tema de la teología sistemática. Y no, hermanos, o sea, es un tema lindo, ¿no? Porque, y es importante, ¿no? Porque, hermanos, no hace mucho se hizo una encuesta donde más del 70% de los evangélicos pensaban que el estado eterno está allí en las nubes, ahí en los cielos, un lugar aburridón. Así como, no, es un lugar real, literal, tangible, porque la Escritura lo dice. ¿Sí me explico? Entonces, es algo precioso, ¿no? Entonces, la nueva capital de la nueva tierra será Jerusalén, de acuerdo a Apocalipsis 21, 23 al 26. O sea, dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brilla en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, imagínense ustedes. Y el Cordero es su lumbrera. ¡Wow! Dice, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche, y llevarán, o sea, las naciones, llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. O sea, ¿qué significa esto? Bueno, que estas naciones de fuera de la ciudad aportarán, contribuirán lo mejor de sus culturas a la ciudad. Lo acabamos de leer, es Apocalipsis 21, 23 al 26. Así es que las naciones de afuera de la ciudad aportarán sus contribuciones mejores a la ciudad. Así es que, si nos preguntamos, ¿habrán pupusas, bandeja paisa y chimichurri en el estado eterno? Muy probablemente que sí, pero de seguro enchiladas mexicanas sí van a ver, hermano. Eso es una garantía. Y más si son montadas. Pero bueno, hermanos. No, eso no está en la Biblia, hermanos. Perdónenme ahí. Pero es una realidad, hermanos. O sea, las naciones van a traer lo mejor de sí. Porque si hay una cosa que nos enseña la palabra de Dios, es que Dios es digno de lo mejor. Dios es digno de lo mejor. Es algo precioso, ¿no? Y es precioso, ¿no? No me quiero adelantar, pero en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, ustedes ven cómo se da un montón de instrucción para hacer el tabernáculo, los detalles, el arte, la cultura, que tristemente un tiempo se usó para mal, hacer un becerro de oro, pero realmente la intención era que se usara para bien, para, hermanos, formular, construir el lugar que representaba la presencia de Dios, imagínense, tabernáculo. Dios es digno de lo mejor, ¿sí? Y es precioso, ¿no? Entonces, así estará, ¿no? Y, hermanos, si bien la ciudad de Dios será hermosa, y de ello leemos en Apocalipsis 21, 10 en adelante, ¿no? Como, por ejemplo, habrá piedra de jaspe, habrá un gran muro de como 1,400 millas de largo. Uf, imagínense ustedes, o sea, un muro de oro puro, dice ahí, según Apocalipsis 21, 18. O sea, esto nos vislumbra, ¿cierto? Pero hermanos, antes de que nos anonade esto, lo más glorioso y precioso es de que por toda la eternidad disfrutaremos de la presencia de Dios. Eso es lo principal, ¿no? ¿Y qué significa esto? Al estar ante la presencia de Dios, por ende, estaremos ausente del pecado, ausente de sus efectos, ¿no? No habrá más lucha con el pecado, con los residuos de la carne. Eso, hermano, nos debe animar, ¿no? Porque un día la Escritura dice que Él va a galardonar al que persevera. Y, hermano, si perseveramos, no es por nosotros, es por su gracia, ¿no? Y un día estaremos librados de la presencia misma del pecado. Eso es lindo, ¿no? Así es que, hermanos, la presencia plena de Dios estará en la tierra nueva, ¿ok? El Padre, el Cordero, el Espíritu Santo, por supuesto, morarán de manera íntima con el Señor, ¿sí? Y, hermanos, todo aspecto negativo del mundo anterior será removido, todo, ¿no? Apocalipsis 21, 4, uno de mis textos favoritos y yo creo de algunos de ustedes, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, es lindo esto, ¿no? Y tal como comentamos hace unos minutos, en el estado eterno ya no habrá muerte. Eso es singular. No habrá llanto ni dolor. Pero algo singular e importante, hermanos, de tener en cuenta al considerar el estado eterno es que, escucha, ¿no? Se nos vuelve a recordar que la eternidad no terminará bien para todos. Eso es algo terrible, hermanos. Porque, hermanos, solamente los creyentes podremos heredar la tierra nueva. Y no por nada bueno nosotros, ¿no? Porque Dios tuvo misericordia. Y, hermanos, morir sin Cristo es algo terrible, ¿no? La Escritura habla muy claro porque sin Cristo, o sea, así, si mueres sin Cristo, así pasarás toda la eternidad, de acuerdo al libro de Apocalipsis, ¿no? O sea, los incrédulos quedarán excluidos de ella, ¿no? Dice Apocalipsis 21, 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, hermanos. Hermanos, por eso imploramos con nuestros seres queridos, ¿cierto? Que Dios tenga misericordia, ¿no? Les rogamos. Porque lamentablemente, ¿no? El estado eterno, la nueva tierra, no es el destino de toda persona, ¿no? O sea, la salvación es solamente por medio de la fe en Jesucristo, y sin ella no se podrá entrar. Es que vamos a orar y luego si hay preguntas las tenemos, ¿no? Que el Señor nos guarde. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo breve, pero animador y alentador, Señor, de poder abrir tu palabra y, Señor, ver las glorias de la eternidad futura, Señor. Y, Señor, gracias porque un día nos concederás la eternidad para contemplar la hermosura de tu santidad, Señor. Y, Señor, te alabamos porque nos instruyes a través de tu palabra al poder ver la importancia de los temas escatológicos, Señor. Y como acabamos de comentar, en especial, sabiendo que el fin no terminará bien para todos, Señor. Y te rogamos, Señor, que nos animes el corazón, nos pongas esa carga allí por llevar a cabo la gran comisión, la misión principal que le has dejado a tu iglesia, Señor, de predicar el evangelio a todas las naciones, Señor. Y te damos gracias por ese privilegio y oramos que sigamos orando por aquellos que nos rodean e incluso los que no te conocen, Señor, que, Padre, así como tuviste misericordia de nosotros, que la tengas de ellos, Señor, que sabemos que, como dice tu palabra, tú has puesto la eternidad en el corazón de todo hombre, Señor. Así es que ayúdanos a ser fieles y a ser amorosos en la manera en que predicamos y vivimos el evangelio, Señor. Y gracias también te damos porque tu palabra nos muestra una secuencia, Señor, una secuencia de lo que está por venir y nos llamas a que estemos velando, Señor, a que estemos haciendo aquello a que nos has llamado, Señor, que seamos siervos inútiles, que nada más hagamos lo que se nos ha mandado, siguiendo el ejemplo de aquel cuya comida era hacer la voluntad de su Padre, Señor Jesucristo. Y Señor, gracias porque nos animas a través del hecho de que el estado eterno es un lugar singular, Señor, un lugar donde ya no habrá más dolor, más llanto, más muerte, Señor. La muerte morirá ahí, Señor, porque Cristo venció, Señor. Y gracias, Señor, te damos porque tú eres digno de suprema alabanza y nos has unido al coro de voces que te pueden alabar por toda la eternidad, Señor, aún sin merecerlo. Señor, bendice nuestros corazones lo que hemos estado viendo hoy y que tú recibas toda la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.